Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando estaba ya crucificado Jesús, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La liturgia de hoy, con la que cerramos el ciclo, nos presenta al final de este a Jesús, el Rey. Nada más que pues es un Rey particular. Es, o nos parecería un poco extraño, que muy bien, hay que cerrar el ciclo con Cristo Rey, pero verlo en una cruz, el Cristo que reina desde una cruz, es un reinado particular. Con esto, por un lado, pues nos habla de algo que ya podemos nosotros ver en la lectura que hoy hemos escuchado del Evangelio. El reino de Jesús no es de aquí. El ladrón crucificado le dice: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Cuando llegues a tu reino, es decir, el reino de Jesús, como él mismo lo va a decir con Pilato, su reino no es de este mundo. Hoy la gente, pues, es el mundo que nosotros conocemos. Tenemos la idea de los reinados presentes, de los reinados sobre este mundo, reinados que se conquistan, reinados a los que nosotros quisiéramos tener acceso, a veces en la riqueza, a veces en el poder. De diferente forma, nos sentimos atraídos por esta forma que nosotros en nuestra naturaleza humana hemos conocido. Pero Jesús nos invita a pensar al final de este ciclo, como lo venimos haciendo en la liturgia en estas últimas semanas, a pensar en que nuestra vida no está hecha para este mundo. Nuestra vida está hecha para un reino que no es de esta tierra. Un reino que, como dirá San Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni siquiera puede venir a la mente de los hombres lo que Dios ha pensado para nosotros. Y es por eso que es importante hoy el destacar algunos elementos de este rey y de su reinado. Por ejemplo, normalmente pues los reyes, que ahora pues ya ni siquiera es así porque ya no tenemos reyes, ¿verdad? Hoy realmente los reyes son una figura decorativa. Los reyes eran elegidos, eran sugeridos. Recordaremos cuando el pueblo de Israel va con Samuel para pedirle un rey. Y entonces aclaman a Saúl como rey. Más adelante, pues aclamarán a David y así sucesivamente. Vemos en los primeros reyes como no es tanto una aclamación popular, sino un designio de Dios. Dios designa a los primeros reyes, mientras que todos los demás, después de Salomón, serán ya usurpación, serán ya un privilegio que se va adquiriendo, pero ya no es una unción. Los únicos reyes ungidos van a ser Saúl y David. El reinado es algo que viene desde el cielo. Es algo que le toca a la gente más adelante por pertenecer al linaje real, en el caso de Salomón y todos los demás reyes, por pertenecer al linaje de David. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, ahí quisiera iniciar nuestra reflexión, cómo este reinado, pues, o se acepta o no se acepta, porque no es una elección, sino una aceptación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, Jesús propone una parábola a partir del versículo 12. Dice, había un hombre de la nobleza que se fue a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir, llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, haga negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país lo odiaba y mandaron traer una comisión encargada de decirle, no queremos que este hombre sea nuestro rey. A Jesús, una de las características particulares es que él se presenta como un rey al que nosotros no elegimos, que tiene unas normas y unas reglas que nosotros no pusimos y que lo que nosotros podemos hacer es o lo aceptamos o lo rechazamos. Dirá Jesús, o recoges o desparramas, o estás conmigo o estás contra mí. Vemos al final, el versículo 27, el final de este pasaje, dice, y en cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme por rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia. De manera que este rey, cuando se le acepta, nos da el reino, nos ofrece reinar con él. Pero si nosotros lo rechazamos, entonces mereceremos la separación eterna, el castigo eterno que podemos encontrar representado en diferentes partes de la Escritura, bajo diferentes figuras, especialmente a través de algunas de las parábolas en donde él se presenta así como el rey. De manera que ahora nosotros, al final de nuestro ciclo, nos queda el revisar cómo hemos vivido el reinado de Cristo. ¿Realmente hemos aceptado este reinado? ¿Para nosotros él es nuestro rey? ¿O simplemente, como suele a veces pasar, pues una figura decorativa? En estos días que pues he tenido bastante tiempo para leer, estaba leyendo sobre este tema del exorcismo y cómo pues para muchos cristianos, teólogos, pues simplemente el demonio y muchos de los seres espirituales pues son simplemente figuras decorativas de la Biblia, son en todo caso figuras literarias, pero no tienen ningún valor en su vida, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, siendo que es una realidad que la Sagrada Escritura nos habla de las realidades. Hoy precisamente hemos escuchado en este texto de San Pablo cómo pues existen estas realidades, tronos, dominaciones, y que todo, absolutamente todo, está sometido bajo los pies de Jesucristo. Él es el rey de todo lo creado, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, potestades. ¿Cuál es, en lo más profundo de nuestro ser, nuestra relación con Cristo Rey? ¿Es realmente el rey de nuestra vida? ¿Lo aceptamos como rey? Porque aceptarlo como rey tiene algunas implicaciones. Aceptar a Jesús implica seguirlo. Porque como es una decisión personal, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el verso 23, nos viene precisamente esta invitación, si tú quieres. Es una invitación para cada uno de nosotros. A nadie se le fuerza, el que quiere lo acepta y el que no, no. Si alguno quiere ser discípulo mío, Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. De manera que entonces vemos que seguir este rey, pues tiene ciertas implicaciones. Para empezar, lo vemos reinar desde una cruz, lo cual nos hace pensar realmente si nosotros estaríamos dispuestos, como él se los dirá a sus discípulos, a beber del mismo cáliz. Si nosotros, como seguidores de este rey, estaríamos dispuestos a entrar por la misma puerta que a él le abrió el camino para su reino, que no es de este mundo. Por eso le dice al ladrón: bueno, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la muerte es la que nos abre a este paraíso. No hay ninguna otra manera de acceder a él más que a través de la muerte. Y tiene que ser una muerte en Cristo. Por eso dice San Pablo: porque si hemos muerto con él, es decir, en la cruz, porque él muere en la cruz, si morimos con él, entonces reinaremos con él. Y hoy, pues la verdad es que a nadie nos atrae mucho la idea, ¿no?, de la cruz. Por eso siempre se han burlado de los cristianos, porque aceptamos con alegría la cruz. Y nos dicen tontos y cosas peores, ¿verdad? Porque aceptamos pacientemente los sufrimientos de nuestra vida. Dejamos que la vida a veces nos atropelle. Porque nosotros estamos convencidos, estamos seguros que nuestra vida no pertenece a esta realidad que nosotros conocemos, que estamos simplemente en tránsito, que estamos solamente en camino hacia esta gloria que se ha de revelar. Pero es una aceptación. El mal ladrón lo rechaza, el buen ladrón lo acepta. Es una decisión entonces particular. Hay un texto en el Evangelio de San Juan. Recordarán ustedes la multiplicación de los panes y luego lo que se le conoce como el discurso eucarístico. Jesús propone elementos, al menos uno de ellos, sumamente grave para la mentalidad de los judíos: comer su carne, masticarla, tragarla, deglutirla. De este tema, pues, hemos hablado ya en algunas otras ocasiones. Esto causa gran escándalo, se ve que lo seguía mucha gente, era popular ya Jesús, pero la condición que le pone, pues, es difícil. O sea, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen parte conmigo. Es una condición sin la cual no podemos nosotros formar parte de este reinado. No podremos seguir a nuestro rey que entra triunfante después de haber vencido a todos sus enemigos, el último de los cuales, como dice San Pablo, será la muerte. No podremos entrar en ese cortejo glorioso con él si nosotros no hemos vivido con él, si nosotros no lo hemos seguido, si no hemos comido y bebido con él, si no hemos comido su carne y bebido su sangre, dice él, no tienen vida, no pueden entrar conmigo. Fueron tan duras las palabras, fue tan dura la expresión, que nos dice que mucha gente se empezó a ir, ya no querían seguirlo. En el versículo 67 dice Jesús les preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nuevamente, la adhesión. Jesús nos puede pedir cosas muy extrañas, difíciles de creer, de vivir, pero sin embargo, Él es el Señor. Y una de las cosas que se le pide al súbdito es la obediencia. Si el Señor te dice: párate de cabeza, ay, pero esto es una tontería, Señor. Pues párate de cabeza. Leía en estos días también un pasaje de Santa Rita de Casia, en donde la superiora, pues, le pide que siembre de cabeza un árbol. Y pues todas las demás monjitas se reían porque Santa Rita puso ese árbol de cabeza y pues con las raíces para afuera. Y todas las demás monjitas decían que qué tonta, ¿verdad? Bueno, pues con el paso del tiempo, ese árbol floreció y dio fruto. Y leí ahí, yo no lo sabía, que desde ese entonces, tiene 300 años ese árbol, todavía existe ese árbol en ese convento y todavía da fruto. La obediencia a las cosas más absurdas, más ilógicas. Pero es el rey el que lo dice, es el rey el que lo manda. Y si el rey manda que hay que comer su carne, pues no sé cómo será esto, ¿no? Pero si tengo que morderte, pues te habré de morder. O sea, si tú me ordenas que tengo que hacer eso, por más absurdo y más ilógico, aunque vaya en contra de lo que la ley de Israel estipulaba, no podían comer ni siquiera la carne del cerdo, pues mucho menos la antropofagia. Y sin embargo era la invitación, o al menos así sonó, a los oídos de ellos. Jesús, claro, tenía un plan diferente, convertiría un pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre, verdaderamente su cuerpo y verdaderamente su sangre, porque Él tiene poder para hacer absolutamente todo. Entonces, así es como todavía hoy nosotros podemos comer su carne y beber su sangre. Es una adhesión. Adherirnos a una persona implica entonces una obediencia total, ciega. Por eso a veces nos dicen radicales algunos, porque buscamos vivir y hacer lo que Él dice, sin componentes, sin tratar de ajustarlas a nuestras propias necesidades. La palabra de Dios es así, y así dice, y bueno, pues así hay que hacerla. Siempre nos vamos tratando de acomodar, sobre todo entre más teólogos somos, entre más conocemos de la Biblia, entre más teología conocemos, pues nos es más fácil acomodarnos, y entonces hacer que la palabra de Dios pues ya no sea tan dura, tan pesada, y podamos nosotros escabullirnos un poco dentro de ella. Sin embargo, aceptar a Jesús como Rey implica una obediencia total y definitiva a su palabra, sin enmiendas, sin componendas, sino así, tal como Él lo dice. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Señor, pues así lo haremos. Tienes que renunciar a ti mismo, Señor, pues así lo haremos. Es verdaderamente un ejercicio el seguimiento de Cristo, un ejercicio de fidelidad. Su reino no es de este mundo. Su reino es de un mundo diferente. Y esto es lo que en segundo término nos invita a reflexionar hoy la Escritura. En Juan, en el capítulo 18, los versos 33 y 36, nos lo vuelve a decir Jesús. Dice, Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque otros te lo han dicho? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuando nosotros seguimos a Jesús, hermanos, nosotros tenemos que estar continuamente pensando en el otro reino, no en este. Por eso es que aunque tengamos que sufrir aquí, por eso aunque la palabra aquí se nos hace a veces dura, pesada, exigente, pues cuando nosotros pensamos en el reino, cuando nosotros pensamos en aquel reino que se nos ha de revelar, como dice San Pablo a los Romanos, pues dice él, todos los sufrimientos de este mundo los tenemos como nada, nada importa, todo lo tenemos por nada, comparadas con las glorias que se nos han de revelar. Valdría la pena durante esta semana, no lo puedo hacer ahorita porque sería tomar mucho tiempo para este momento de reflexión, pero todo el capítulo 21 nos presenta esta novedad del reino. Apocalipsis 21 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y también el mar. Es decir, todo lo que ahorita conocemos, hermanos, todo va a desaparecer. De todo esto no quedará nada. Y tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: he aquí el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Y bueno, pues realmente todas las figuras que nos presentan, la ciudad de oro, la muralla hecha de diamante, verso 18, y la ciudad de oro puro, como vidrio pulido, las piedras de las bases de las murallas estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. En fin, nos trata de dar con elementos humanos, con cosas que nosotros conocemos, pues estas figuras. No me recuerdo si ya en alguna ocasión comenté con ustedes un testimonio que se me hizo realmente muy, muy hermoso de uno de los chiquillos de ahí del colegio. Había muerto recientemente su abuelo y nada más que sus papás, pues bueno, no le dijeron en el momento que murió, sino ya hasta después del sepelio, ¿verdad? Que él preguntó: ¿y mi abuelito? Y entonces pues la mamá le dijo: pues tu abuelito ya se fue al cielo. Dice: ay, no me digas eso, mamá, no me digas que ya se fue. Y pues la mamá pues así como que tratando de consolarlo, pero el niño así como que no estaba llorando, sino como que más bien con un sentido de desesperación, ¿verdad? ¿Cómo, mamá? ¿Cuándo se fue? No, pues murió hace 2 días. Ay, mamá, me hubieras dicho, es que no le dije a mi abuelito que fuera a ver las calles de oro. O sea, cosas que los niños, pues en el colegio, como están siendo instruidos a través de la palabra, pues él estaba muy angustiado porque no le había dicho a su abuelito que fuera a ver las calles de oro, ¿no? O sea, que no se las fuera a perder, que ya que se había ido al cielo, pues había que ir a visitar las calles de oro, ¿no? Pensando como pensaría un niño que te llevan y pues hay que ir al zoológico y hay que ir a ver esto y hay que ir a ver todo este tipo de cosas. Pues él no le había dicho a su abuelito que tenía que ir a ver las calles de oro. ¿Qué estaría pasando en la mente de ese niño? O sea, ¿qué imagen de fantasía hermosa para él sería el cielo? O sea, él no estaba angustiado porque su abuelito se había muerto, porque sabía dónde había ido. Estaba preocupado porque él no le había dicho, a lo mejor su abuelito no sabía que en el cielo había calles de oro, entonces que fuera a ver las calles de oro. O sea, cuando nosotros desde pequeño vamos teniendo la idea de un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando toda nuestra esperanza es llegar a ver, como este huerco, este niño, llegar a ver las calles de oro y todas estas figuras maravillosas que nos presenta sobre todo este capítulo 21, pues de veras que nuestra vida aquí va a transcurrir de una forma completamente diferente a como nosotros lo vamos hoy en día viviendo. Si nuestra esperanza es llegar a ver las calles de oro, llegar a ver esas murallas llenas de rubíes y perlas preciosas, pues entonces nuestra vida aquí, por más difícil que sea, estará siempre orientada hasta este lugar definitivo en el que todos nosotros estamos llamados a vivir. Sin embargo, pues este reino implica humillación para poder vivirlo, para poder alcanzarlo. Nosotros tenemos que tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. ¿Recuerdan ustedes el texto de Filipenses en el capítulo 2, el verso 6 y siguiente? Como él, siendo Dios, se humilla, se hace como nosotros y muere en la muerte de la cruz. O sea, el camino es la sencillez, la humildad. Y yo descubro ahora muchos cristianos que sí quisieran llegar a ver las calles de oro y quisieran llegar a ver todo lo que nos dice Apocalipsis 21, pero que no están dispuestos a humillarse, que no están dispuestos a caminar con Jesús, que no están dispuestos a tomar su cruz, que les gusta este mundo, que quieren disfrutar de este mundo y también después del otro. Pero No se puede, porque Jesús claramente lo dijo. No se puede servir a dos amos, porque al final con uno de los dos se quedará mal. Agradará a uno y desagradará al otro. Por eso es una opción importante. Y por eso al final del ciclo litúrgico, la Iglesia nos presenta, además de estos últimos dos domingos en los que reflexionamos sobre el final del mundo, nos presenta al final esta visión sobre la vida eterna. Mi reino no es de este mundo. Y es una decisión de adhesión. Yo me adhiero a ti o te rechazo como rey. No queda otra opción. Si me adhiero a él, pues entonces quedo comprometido a obedecerlo. Te reconozco como Señor, como mi rey. Como tú eres el que va guiando la procesión hacia el cielo, pues entonces me comprometo a seguirte y a buscar el camino que tú me estás mandando. Y es un camino como el que él hizo, un camino de renuncia, un camino de humillación. Es un camino de renuncia a todo lo de este mundo. En su carta a los Filipenses, por eso me gusta siempre recordar a San Pablo, porque pues fue una persona como nosotros, una persona que se encuentra con Jesús, pero que decide seguirlo, que decide tomar en serio este reinado. Y en el capítulo 3, los versículos 7 y 8, dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo Jesús mi Señor, lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Son frases, son palabras, son ideas que ya hemos meditado a lo largo del año, pero que encuentran su culmen y su vértice cuando vemos a Jesús colgado de una cruz. Cuando vemos que su reinado no tiene nada que ver con el reinado de los reyes de aquí. Que su corona no es una corona de piedras preciosas. Que su trono no está cubierto de oro, sino que él reina desde una cruz y su corona es la adversidad. Es la dificultad de esta vida, es la humillación, es el desprecio. Y los que quieren seguirlo tienen que estar dispuestos a aceptar a este rey. Y es importante que esto esté grabado completamente en nuestras cabezas, en nuestros corazones. El cristiano tiene que presentarse, sobre todo hoy, en un mundo materialista, en un mundo hedonista, tiene que presentarse como alguien que vive una realidad diferente, que espera una realidad diferente. No podemos ser como los demás. Por eso nuestros pensamientos, la forma como conducimos nuestra vida, nuestros negocios, nuestras familias, pues es diferente. Porque nosotros no estamos esperando lo que la gente de este mundo. Tenemos que presentarnos como gente espiritual, cuya visión está del otro lado de la barda. Está en el otro mundo. Tenemos nuestros pies aquí y mientras caminamos aquí, dirá San Pablo, caminamos unidos a Él. Ese texto hermosísimo de Gálatas 2:20, y mientras vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Así es como vivimos nosotros, con la mirada, con la ilusión puesta en la vida eterna, que nos hace llegar a despreciar, como San Pablo, todo este mundo que hoy nos ofrecería tanto que ver, tanto que hacer, tanto que poder disfrutar. Siempre que va uno a Estados Unidos, y me llama siempre la atención el gran descuido de la vida espiritual. O sea, la gente está completamente volcada en la vida material. Y nosotros, con esta cercanía que también tenemos, pues nos vemos fuertemente influenciados. Todo este problema del narcotráfico y todo lo que hoy vivimos, pues es precisamente porque esta gente lo único que alcanza a ver, su visión no le da más que para ver el día de hoy y el día de mañana, y en este hoy y en este mañana quiere hacer todo lo que le da la gana. Decía uno de los artículos que leí ahora en estos días, que el elemento central que promueven las sectas, todas las sectas satánicas, las sectas del ocultismo, es precisamente haz todo lo que te dé la gana, como tú lo quieras, en el momento en que tú lo quieras. El sentimiento, la pasión, el deseo que te brote en ese momento, realízalo, sin importar absolutamente nada más. Ese es el pensamiento del demonio. El pensamiento de aquel que busca que nuestra vida se quede aquí. Que nosotros seamos de los que le gritamos, si eres realmente el Salvador, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Si eres realmente el Rey, pues baja de ese trono y ponte en uno de los tronos de nuestros gobernantes. Y Él no quiere gobernar nuestro mundo. Él quiere gobernar nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere gobernar. Ahora que estoy preparando mi plática para este martes, sin amor es imposible la paz, pues uno de los elementos centrales es precisamente este. O sea, cómo nuestro corazón es el que gobierna nuestra vida. Y si en nuestro corazón no está Dios, pues entonces son nuestras pasiones las que lo gobiernan. Y nos llevan a la destrucción, y nos llevan al egoísmo, y nos llevan a todo lo que hoy estamos viviendo. Dios tiene que estar al centro de nuestra vida y tiene que ser el que gobierne y el propulsor de todas nuestras acciones. Mi reino no es de este mundo. Y nosotros tenemos que llegar a despreciarlo. Y a todos nos cuesta muchísimo trabajo poder vivir en este mundo sin ser de este mundo, decía Jesús. Son de este mundo, pero no son de este mundo. Aquí viven, pero no son de aquí. Y eso está bien difícil. Porque el mundo nos engancha, nos atrae. ¿Quién no quiere tener un buen carro y una buena casa y una buena posición y que la gente lo respete y hable bien de él? Pues todos quisiéramos y queremos esto. Está impregnado en nuestro corazón. Y sin embargo, resulta que todo esto, que es bueno, puede traducirse en la gran trampa. Dejar de ver la eternidad. Qué bueno que pueda yo tener mi carro y mi casa y viajar y tener lo que necesito para vivir cómodamente sin dejar de pensar en la eternidad. Y cuando cualquiera de estas cosas se opone, es obstáculo para que yo pueda alcanzar la vida definitiva, decía San Ignacio de Loyola, inmediatamente debemos nosotros de rechazarla, por muy buena que nos parezca, porque será un lastre y una trampa para que podamos alcanzar nuestro destino definitivo. Quien se queda en este mundo, quien no acepta a Jesús, leía en este texto de Lucas 19, pues tendrá ese terrible final que nos narra, en donde todos sus enemigos serán puestos a muerte delante de él. En la cruz vemos otro de los elementos fundamentales en la vida cristiana, el perdón. No podemos acceder a la vida de Dios, no podemos acceder a este mundo futuro si nosotros como Cristo no somos capaces de perdonar. En el capítulo 23, verso 34 de San Lucas, Lucas 23, 34, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que medito en el tema de la cruz, me resulta verdaderamente incomprensible. Y por eso dirá San Pablo, la locura de la cruz. La cruz es la puerta de entrada. Pero esta cruz, para que se abra la llave, yo tengo que perdonar al que me está crucificando. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Seguir entonces a Jesús implica tener esta capacidad de perdonar a nuestros persecutores, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos desean incluso la muerte, orar por ellos, perdonarlos. Y en el mundo en el que hoy vivimos, mis amados hermanos, está difícil. Está difícil porque desde pequeños nos han inculturado que para poder triunfar hay que aplastar al otro, que para poder llegar más adelante necesito no dejarme. Que si alguien me hace algo, pues necesita tener un castigo. El perdón, pues, no es de este mundo. Hay una canción muy antigua, no la recuerdo yo muy bien, dice, pero yo no te perdono. Si te perdona, que te perdone Dios, porque yo no te perdono, ¿verdad? O sea, como que el perdón, pues era algo así, o se presenta en nuestro mundo como algo que pertenece a Dios, pero en nosotros está el sentido de la venganza, está el sentido de la revancha. Y Jesús, este rey, el rey humilde, el rey que se entrega, el rey que acepta lo que su Padre ha puesto para su vida, nos invita a perdonar. Cosa que no es fácil. Es algo que está más allá de nuestras fuerzas, por lo que necesitamos de la gracia y del Espíritu para poder seguir a Jesús. Por eso dirá Jesús, nadie va al Padre si no es por mí, y nadie puede venir conmigo si mi Padre no le llama. Porque necesitamos del Espíritu. Al final entonces de nuestro ciclo, tenemos que reflexionar también sobre la acción que el Espíritu Santo está viviendo con nosotros. Si nos hemos abierto a este Espíritu para que Él nos permita vivir todas estas realidades que son pues mucho más grandes y mucho más, diría yo, son imposibles para nuestra vida cristiana, humillarme, renunciar, perdonar. No es algo que el hombre por sí mismo pueda hacer. Necesitamos entonces de la gracia del Espíritu. Vemos entonces cómo se va completando la figura trinitaria. Jesús se presenta como el puente, como la llave que abre esa puerta. Él es el caudillo, Él es el que nos lleva hacia la gloria del Padre. Pero descubrimos en nosotros nuestra incapacidad de seguirle, porque no podemos perdonar como Él, porque no nos podemos humillar como Él, porque estamos atados a las cosas de este mundo, porque nos cuesta renunciar y humillarnos. Entonces reconocemos la necesidad del Espíritu Santo, que nos lleva a la gloria del Padre. Sin esta ayuda oportuna de Dios a través del Espíritu Santo, quizás de nada hubiera valido el sacrificio tremendo de Jesús, que sí, hubiera reconciliado al hombre con Dios, hubiera abierto las puertas del cielo de par en par, pero seguiríamos sin tener la capacidad de seguirlo. Él nos seguiría llamando, y nosotros, aunque quisiéramos ir, no podríamos, porque no tenemos fuerzas, porque somos débiles, porque nuestra naturaleza humana está clavada a este mundo, y necesitamos entonces la fuerza de Dios. Si queremos servir realmente a nuestro Rey, tenemos que servirlo en espíritu y en verdad. Sin el Espíritu Santo, no podremos seguir a Jesús. Y entonces nuestra vida quedará anclada y condenada para siempre a estar lejos de Él. Finalmente, dos ideas de este Rey diferente. Este Rey nos invita a obedecer las locuras de su Padre. Necesitamos obedecer al Padre como el mismo Jesús lo obedeció en el capítulo 14 de San Juan. En el versículo 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor y el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son de este mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Obedecer los mandamientos, obedecer como Cristo obedeció a su Padre. La obediencia es lo que, como decía al principio, nos va a permitir poder nosotros tener un corazón abierto a esta acción de Dios en nuestros corazones. Pero sin el Espíritu Santo, por eso dice, y les enviaré al Espíritu Santo para que con su ayuda puedan ustedes obedecer también al Padre. Y esta obediencia finalmente es el camino hacia la gloria eterna, hacia ese cielo nuevo, hacia esa tierra nueva, hacia ese lugar en donde ya no habrá sufrimiento, en donde ya no habrá pena, en donde podremos ver, como decía este niño, Pues no es que él lo dijera, sino que lo dice ahí Apocalipsis 21, ¿verdad? Ver las calles de oro, ver todas esas maravillas que definitivamente, pues solamente con categorías humanas podemos imaginarnos, que son elementos que pasan más allá de nuestras categorías y que solamente con estos ejemplos que a veces pues nos parecerían un poco toscos, un poco burdos comparados con la realidad que representan, pues es la única forma en que pues el Espíritu Santo inspiró a San Juan para poder escribir este texto del capítulo 21. Al final de todo, estamos invitados a este seguimiento que se traduce en servicio. Jesús vino a enseñarnos a servir. Este rey no vino a que le sirvieran, sino vino a servirnos a nosotros y nos invita, como nos lo dice en el Evangelio de Marcos, y bueno, pues lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 14, pero en Marcos 9:35 nos invita a ser los servidores de todos, como él mismo fue. Por eso es que es un rey particular, es un rey humillado, es un rey que renuncia a todo, que renuncia a su cielo, que renuncia a que le rindan pleitesía. Es un rey que perdona a aquellos que le han ofendido, a aquellos que lo han maltratado. Es un rey que se dedica a servir. Es un rey completamente diferente y es un rey al que nosotros podemos aceptar o rechazar. No hay componendas, no hay elección. Oye, Señor, pues nosotros quisiéramos, ¿qué tal si mejor? Si me aceptas, pues bienvenido al reino del Padre. Si no me aceptas, pues entonces quedarás fuera del camino y no podrás participar eternamente de la gloria del cielo. Es pues una semana importante siempre para todos los cristianos, de manera particular para mí, esta semana es una semana siempre importante porque me ayuda a reflexionar sobre todos estos temas. El tema del seguimiento al rey, a un rey diferente, a un rey al que yo tengo que ir cada día pues dándole una aceptación más plena en la que tengo que ir viviendo lo que él vivió para poder más adelante tener parte en lo que él ahora nos ofrece. Que esta semana puede ser una semana de reflexión en la que estos temas y quizás otros que hemos dejado fuera porque pues sería imposible hacer una síntesis completa en este momento, que podamos al final tener presente a Jesús en la cruz. Desde ahí reina. Por eso en todos nuestros templos y por eso en nuestra forma de darle honra y culto al Señor, no es en una cruz pelona, no es en una cruz del resucitado, sino es en una cruz con el Cristo sufriente, porque nos indica el camino hacia el Padre, porque este es nuestro Rey. Él fue levantado y desde ahí recibe toda la gloria, nos dirá San Pablo en este hermosísimo texto de Filipenses, ¿verdad? Precisamente por esa humillación, porque fue tomado como lo más vil, porque llegó hasta lo más miserable que puede tener un hombre, dice, por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante él, como todo rey, para que ante él se doble la rodilla en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor. Que esta sea nuestra reflexión de esta semana y que podamos llegar a tener una verdadera adhesión a Cristo, que reina desde una cruz, pero que nos ofrece al final gozar con Él en el paraíso, como se le ofreció este ladrón, y que nosotros en toda nuestra vida podamos, como Él, también robarle el cielo, podamos escuchar de Él estas palabras al final de nuestra vida. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.